Pasan los años y queremos dar continuidad y seguimiento a lo acontecido en Irak. Recordamos el asesinato de José Couso, cámara, asesinado en Irak. José fue asesinado por militares de Estados Unidos en el Hotel Palestina. Desde el asesinato, la Asociación de Amigos, Hermanos y Compañeros de José Couso lucha por la justicia. Los compañeros y compañeras de Cuba Información nos ofrecen la entrevista a Javier Couso, hermano de José.
En abril de 2003, en el Hotel Palestina de Bagdad, entre otros periodistas, fue asesinado José Couso después de un ataque del ejército estadounidense, y un asesinato que hoy en día todavía no ha sido solucionado, o por lo menos no se ha hecho justicia con el asunto. Vamos a hablar un rato con Javier Couso, que eres hermano de José Couso. Hola. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha ido todo el proceso judicial de intentar que a los responsables del ejército estadounidense se les juzgue, se les procese, y en qué punto está ahora el asunto?
Pues todo empezó, como bien dijiste, el 8 de abril de 2003, ya hace 4 años y medio, cuando el ejército estadounidense, es una cosa que yo siempre la repito, aunque parece demasiado repetitivo, pero hay que recordárselo a la gente, ¿no? La misma compañía del ejército estadounidense, de la 3ª División de Infantería Acorazada, ataca en el espacio de 3 horas todos los centros informativos que había en Bagdad, o sea, donde se concentraba la prensa que ellos no controlaban. Primero atacaron Al Jazeera, asesinando un cámara de televisión. Posteriormente atacaron Abu Dhabi Televisión, ahí hirieron a varios periodistas. Y como 1 hora y media después atacaron el Hotel Palestina, que era la sede donde se concentraban cerca de 300 periodistas de todos los países, mayormente europeos y latinoamericanos. Ahí asesinaron a un cámara de la televisión de Reuters, de la agencia de noticias Reuters, a Taras Prosyuk y a mi hermano José, que murió posteriormente. Digo esto porque, para que la gente entienda, nosotros nos dimos cuenta desde el primer momento que había sido un ataque deliberado contra la prensa que ellos no controlaban para tapar algo. Entonces, por lo que nos transmitían sus compañeros desde allí, vimos que era un posible crimen de guerra, ¿no? Una acción contra personal civil, como es la prensa es personal civil y que podría estar dentro de lo que son las convenciones de Ginebra, ¿no? Una violación de la convención de Ginebra. Pusimos un mes después, realizándonos una serie de investigaciones para apoyar una querella criminal en la Audiencia Nacional, que es el tribunal que lleva estas cosas en nuestro país, pues bajo dos delitos que veíamos, que era crimen de guerra y el asesinato de un ciudadano en el extranjero, ¿no? Tuvo diferentes problemas, pero ante las abrumadoras pruebas que nosotros presentamos de culpabilidad, por lo menos de indicios de culpabilidad de estos militares de un flagrante delito de crimen de guerra, pues todos los jueces que han pasado por la instrucción han visto que había indicios, ¿no? Entonces hubo problemas, porque incluso uno de los jueces fue apartado de la carrera judicial. Siempre la Fiscalía ha estado intentando que esta querella se archive, y digo la Fiscalía del Partido Popular o la Fiscalía del Partido Socialista, da exactamente igual.
Sí, no ha habido
cambios.
Cuando
es el amo americano, se funciona exactamente igual. Yeah. Entonces conseguimos uno de los jueces, que es Santiago Pedraz, que es el titular del juzgado número 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, vio que había delito y, ante la nula colaboración de Estados Unidos, dictó la primera orden de búsqueda y captura internacional en la historia contra militares del ejército de Estados Unidos. Es la única que a día de hoy se mantiene.
¿Esto cuándo fue?
Eso fue en el 2005, hace dos años.
Años.
Nada más dictar eso, que ya era realmente un paso importantísimo, no solo para nosotros, sino para cualquier movimiento, cualquier persona que luche por los derechos humanos o contra los crímenes de guerra, como era algo efectivo, porque impedía que estos militares salieran de su país, de Estados Unidos, porque podían ser detenidos, algo parecido al caso Pinochet, por ejemplo.
Sí.
Pues entonces la Fiscalía General del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido, pues da la orden de intentar archivar esa causa. Se hace un recurso para archivarlo. La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional archiva. Nosotros recurrimos al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, por unanimidad, sorpresivamente incluso para nosotros, rechaza el archivo y lo vuelve a poner en manos del juez Pedraz. El juez Pedraz da un paso adelante. Estos señores pasan de imputados a procesados, con lo cual va a empezar todo el proceso de aportación de pruebas. O sea, va a empezar todo lo que es el proceso judicial de dirimir lo que allí pasó, ¿no? Aunque ellos estén en búsqueda y captura, ¿no? Además les pone una fianza de $1,000,000 a cada uno en el caso de ser detenidos. Ante este paso también positivo y de avance del juez, pues la Fiscalía por segunda vez vuelve a intentar, o por tercera vez porque hubo otro intento de archivo, pues vuelve a recurrirlo e intentar archivar. El juez ha rechazado este intento de archivo porque además es patético. Lo han preparado, supongo que bajo las órdenes de Washington y del amo americano, han preparado un recurso que es una chapuza. Incluso el juez, en un auto que yo invito a la gente a que se meta en nuestra página, que es josecouso.info, y vea el recurso del fiscal, que es patético, el juez le responde y ahora mismo pues estábamos esperando a que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional pues dictamine. Lo tienen difícil esta vez porque ya hay una sentencia previa del Tribunal Supremo, pero como sabemos, por desgracia, mi familia y la gente que ve pues vuestro medio, de lo que manda estos señores de Estados Unidos, pues muchos nos tememos que lo vayan a archivar, pero nosotros vamos a seguir con la lucha judicial, volveremos a recurrir al Supremo y a todas las instancias que podamos, porque creo que la lucha no se debe parar, y sobre todo cuando hay algo tan evidente como fue el asesinato de mi hermano y de sus compañeros.
Claro, aparte de todo este intríngulis judicial,
es complicado, ¿eh? Yo sé que
tiene
es complicado
que ser, y que ya lleváis 4 años ahí intentando solucionar este asunto. Paralelamente a esto, ha habido todo un, por lo menos los primeros meses se oyó muchísimo, salió en todos los medios, ha habido un apoyo, digamos, social o de distintos grupos, y esto me imagino, bueno, cómo ha sido también eso, incluso a nivel internacional, ¿no?
Es que paralelamente al proceso judicial, nosotros nunca abandonamos la calle, o sea, somos ciudadanos y queremos ejercer nuestro derecho como sociedad civil, pues a defendernos. Hemos estado permanentemente en la calle. Llevamos, yo el otro día lo contaba, pues cerca de 100 concentraciones delante de la Embajada de Estados Unidos, todos los días 8 de cada mes, desde hace 4 años y medio estamos delante de la Embajada. Entonces tuvimos al principio mucho apoyo, por desgracia en la sociedad en la que vivimos todo depende de las modas, pasa de moda, entonces va oscilando, ¿no?, el apoyo. Sobre todo es una pena pues la clase o la profesión periodística, que se olvida muchísimo, no lo ve como algo suyo, cuando solo por mero corporativismo lo tendría que ver. Lo que pasa es que nosotros hacemos un análisis, como he dicho antes, más amplio de lo que ellos quieren. Nosotros no solo nos centramos en los periodistas.
Claro.
Para nosotros, mi hermano no es más importante que un iraquí o una iraquí que ha sido asesinado. Y quiero recordar que van más de 600.000, según el último estudio de hace un año, científico, epidemiológico, sobre mortalidad que se hizo en Irak. Para nosotros es más importante porque nuestro hermano y hemos sufrido, pero realmente no es más importante, es igual. Ese eurocentrismo no sé cómo llamarlo, no lo compartimos. Entonces, realmente va mermando el apoyo, pero lo importante es mantener esa presión ciudadana, ¿no? Y gracias a eso, pues hemos conectado con muchísima otra gente que está en nuestra misma batalla por en defensa de la humanidad y contra estos señores o este gobierno de Estados Unidos, que realmente pues está continuamente haciendo genocidios y crímenes de guerra, ¿no? El caso de Irak es yo creo que uno de los casos más impactante que hemos vivido ahora mismo, ¿no?
Sí. Te iba a comentar lo de los periodistas porque es curioso también, porque sí que es cierto que, bueno, como otros gremios, digamos, suele haber bastante corporativismo en ciertas cosas o para denunciar algunas cosas, y curiosamente aquí parece que al principio pues se quedó un poco en un bluff, ¿no? Porque ahora no sé yo si, bueno, en lo que vosotros lleváis adelante, si hay muchos periodistas que os apoyan activamente.
Pues hay muy pocos, y sobre todo los que más están con nosotros, algunos de los 4 o 5 compañeros de los que estaban con José el día de su asesinato sí siguen apoyándonos, pero realmente, sobre todo la gente de base, los trabajadores de a pie, o sea, las grandes estrellas, y que cada uno haga el ejercicio para recordar las estrellas del momento, pues realmente sí, no tienen, por desgracia, una memoria que es muy corta, ¿no?
Un poco recorrido.
Y para nosotros también nos hemos educado en una cultura, a pesar de que mi padre fuera militar en el sentido, pero mi madre siempre nos educó, incluso en los tiempos de finales de la dictadura, en el recuerdo, lo que a ella le impactaba, que eran las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ella fue siempre muy militante en ese sentido y nos lo ha transmitido. Entonces, nosotros siempre hemos tenido esa idea, como ellas, de que los muertos no caducan ni pasan de moda, nuestros muertos, ¿no? Hay que reivindicarlos y hay que... Entonces, que no quieran estar con nosotros todos estos señores o señoras que les podemos poner en cuestión toda esa carrera tan bonita? Pues no, el periodismo también es defender precisamente cuando se ataca a un periodista para callarlo, ¿no? Eso nos parece que los periodistas son los primeros que deberían estar. ¿No están todos? Bueno, pues los que están, bienvenidos y a arrimar el hombro, ¿no?